Bueno, hay tantos temas para charlar, pero vamos a arrancar con uno que tiene que ver con esta cuestión del nuevo dólar soja, si te parece, o dólar agro, que ya tuvo sus episodios. ¿Y qué se puede esperar? Esto en el marco, se dice, que se impulsa por esta sequía extraordinaria por la que atraviesa el país.
Bueno, básicamente una evaluación sectorial que en muchos casos se traslada a precios. A mí me gustaría traer un dato que salió el fin de semana, un economista al cual generalmente puedo consultar también, y él me decía que lo que se gasta en asistencia social son casi 3.1 billones de pesos.
Sí.
Si vos sumás el dólar soja 1, 2, estás casi en, y te falta sumar el dólar soja 3,
sí.
Estás casi en 2.3 billones de pesos. O sea, que si se guardaron 5 mil millones de dólares, él estaba haciendo el cálculo, es como que le dimos una transferencia social al sector del campo por las reservas, que debería liquidar en tiempo y forma, porque en última instancia la patria somos todos, ¿no?
No, claro.
El acuerdo con el FMI lo trajo un sector de la política que gobernó y al cual muchos de ellos apoyaron, no digo todos, pero muchos de ellos apoyaron, y ahora resulta que tenemos que subsidiarlos para que liquiden lo que tienen que liquidar en tiempo y forma, ¿no? Entonces ahí está un poco la discusión, porque después muchos de esos sectores critican a la gente la cual recibe 9 mil pesos, se quiere jubilar por 50 mil pesos, ¿se entiende?
Sí, claramente.
Bueno. Y me parece que acá el punto justamente es que cuando arrancó, los primeros datos que salieron ahora, justamente la bolsa de cereales de Rosario, arrancaron este mes con 93 millones de dólares, está muy lejos de lo que fueron los inicios de los otros dólares, soja, pero bueno, tienen perspectiva de que van a juntar 5 mil millones de dólares.
Que no alcanzarían tampoco para el esquema que quiere, o por lo menos que ha enunciado el gobierno.
Y lo que pasa es que ahí el problema que se suma es que si vos metés economías regionales, ponele que sean 2 mil millones más, 3 mil, ¿qué es lo que te liquida la carne en un año, digamos, ¿no? O sea, ahí el dilema está en que vas a tener que decidir qué productos, que es lo que todavía no tenía definido agricultura, me imagino lo va a definir esta semana, y que no impacten en la mesa de los argentinos, porque si vos vas a destinar la mayoría de, no sé, el ajo, el té, la yerba mate al exterior, eso va a impactar directamente, digamos, como dicen, en el IPC, que se mide todos los meses, lo cual nos llevaría a un nivel más alto inflacionario.
Sí, todo parece indicar que hay un cuello de botella ahí que no se resuelve, y muchos indican que esto tiene que ver con decisiones que toma el gobierno, ¿no? De favorecer un sector con la aspiración de aumentar las reservas, y ante el primer desbarajuste económico, financiero que aparece, eso se va al demonio, o sea que no como que no está dando muchos resultados que digamos.
Bueno, pero esa es la responsabilidad que tuvieron que haber tenido. Supongamos que Macri no entiende de economía, pero tenía ministros de economía, asesores, equipo político. Yo qué sé, es como cuando quiero tomar una decisión y mi asesor me dice: no, Ernesto, te vas a equivocar, mirá que esto es impagable. Nadie dijo nada. Entonces estamos ahora en esa situación que hay que resolver, y todos sabemos que el acuerdo con el FMI no va a tener ningún beneficio a la Argentina, sino a estas situaciones donde parece que yo estoy criticando al ministro de Economía Massa, pero En sí, el gran dilema acá es el acuerdo. Esto es algo que, si tenemos que cumplirlo, vamos a llegar, bueno, ahí se estaban lanzando las estimaciones, 110% de inflación, 105 ya dio la ciudad, así que el AMBA debe estar ahí arriba 5 puntitos también. Estamos llegando a nivel inflacionario donde los sectores industriales de la COPAL, que comanda Funes de Rioja, no quieren perder ganancia. Y encima se acostumbraron a fijarlo al dólar ilegal, ¿no? Entonces va para abajo la cadena, digamos.
Sí, el tema es que durante la gestión de Cambiemos, estos sectores, digamos, para utilizar un término en boga, se empoderaron aún más y el nivel de presión que tienen a esta altura es descomunal.
No solamente se empoderaron, acordate que hicieron el Pacto de Caballeros.
Claro.
O
Bueno.
sea, se rieron de Macri y después vinieron con este gobierno y no te cumplo el acuerdo de precios cuidados. Fíjate que todas esas industrias alimenticias, y bueno, la perfumería podríamos hablar, pero principalmente las alimenticias, porque hablamos de la comida de la gente, cumplieron en un 20-30% el acuerdo en proveer de los productos que necesitaban. Está bien, uno puede estar de acuerdo, che, supermercado es difícil, bla, es para un sector minoritario, está bien, estamos de acuerdo. Pero las empresas no cumplieron en proveer los productos.
Sí.
Entonces, ahí con quién, digo, me parece que estamos hablando siempre del mismo sector y me parece que a esta altura, y una te puedo entender, dos te puedo entender, tres ya me estás tomando el pelo, digo. O sea, hay como que empezar a. Bueno, estamos en un año electoral, puede haber un cambio de gobierno, pero me parece que venga, venga del caño, le van a hacer lo mismo.
Sí. Sí, porque hace unas semanas atrás fueron los propios supermercadistas los que denunciaron que estas empresas, qué sé yo, la Copal, son los que no cumplen, que ellos están dispuestos. Bueno, puede ser dudoso, pero en todo caso el dato es interesante, de que bueno, nosotros queremos cumplir, pero estos tipos nos aumentan los precios todos los días.
Exacto. Sí, y aparte porque muchas de esas industrias, el segundo sector que más dólares genera en la Argentina es alimentos y bebidas.
Y lo que impacta.
Entonces, ellos ganan por vender la gaseosa al exterior o la galletita en dólares y ganan por venderte caro a vos la galletita, la papa frita y digo, la gaseosa cara en pesos. Lo que pasa es que cuando hacen eso, optan por dolarizar en muchos casos y tratar de sacarla al exterior a través de algún dólar financiero. Entonces ahí empieza a ocurrir esto de que se quiere de alguna forma devaluar, porque la sacan a 400, pero cuando la quieren traer la reciben a 210.
Sí.
Entonces, yo la saqué a 400, la quiero recibir a 400. Y ahí los tenés a los Milei, a los Esper, digo, a todo Spotor, no, todo este grupo de economistas luchando por la liberación, digamos, financiera, ¿no? O sea, por la devaluación, digamos, directamente.
Y en el caso del mercado interno, para que los alimentos, sobre todo, no suban tanto. Más allá de este acuerdo de caballeros que no funcionó, ¿qué herramientas tiene el Estado para que la mesa de los argentinos y las argentinas tengan lo que necesitan cada día sobre la mesa y no desangrándose porque no cada vez está más caro?
Está la ley de abastecimiento, está la ley, el observatorio de la ley de 2014, observatorio de precios, ganancias, costos, porque acá de lo que se habla, va, de lo que no se quiere hablar, y por eso siempre me acuerdo de un discurso del presidente de la UCD en 1989, que salieron terceros en esa elección,
Sí.
que había ganado Menem. Y el tipo decía, no importa, hemos ganado. Y todos lo miraron porque es como que salimos tercero.
Sí.
Dice, hemos ganado, no importa sea radical, no importa sea peronista, el pensamiento liberal ha triunfado. ¿Por qué dice esto? Porque vos fijate que si vos le preguntás a cualquier especialista, no hace costos. No hace costos. Cree que el precio viene dado y el problema es que vos no te lo podés comprar y a lo mucho que lo llevas a comprender que hay una baja de salarios.
Sí.
Pero el meollo de la cuestión acá es, che, explícame por qué una gaseosa de la marca más famosa pasó de 100 a 500 pesos. ¿Cuál fue la innovación tecnológica de esa gaseosa que hoy se vende a 500 pesos? Porque esa lleva azúcar y limón. No importa eso. Entonces, lo que está importando, ¿cuánto peso tiene en el total de la gaseosa? Bueno, eso se llama administrar el comercio, que es algo que hicieron los liberales toda la vida,
Sí.
para acumular oro y plata.
Sí, lo podrían justificar si fueran buenas personas con que hay aumento salarial para sus empleados y cargarlo como parte de los costos.
Sí, pero lo que pasa es que vos también tenés que saber cuánto pesa eso en el producto, el costo unitario, ¿no? ¿Cuánto me sale hora trabajo hacer esta gaseosa si tengo 200 empleados? Por ahí el costo es el 2%. Lo que te está pesando por ahí puede ser algún producto importado y después es pura especulación.
Sí. Dijiste al pasar algo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, uno entiende que a estos niveles de endeudamiento va a ser muy difícil siquiera saldar la cuestión de los intereses. Y esto ya ha quedado bastante claro porque se piden prórrogas, revisiones como para ir pateando el tema para adelante. Bueno, el presidente ayer dijo que el Fondo Monetario no iba a permitir que asfixie a la Argentina, si es que ya no lo está, y creo que estuvo en consonancia con lo que dijo Lula da Silva en China, criticando al Fondo Monetario Internacional. La pregunta es que parece ser el discurso común, le tenemos que pagar. El tema es cómo, y ahí empieza a jugar otros temas como son los recursos naturales, que parece una amenaza más que cierta de que, por caso Estados Unidos, que es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, está presionando fuertemente en el medio de esta disputa geopolítica con China para quedarse con los recursos de la Argentina. O sea que el panorama, si es así, sería mucho peor.
Sí, lo que pasa es que me parece que todavía no, hasta hemos perdido la noción, la relación a veces que juega en el término de las ciencias sociales, la relación imperio-nación, y por qué un proceso que inició en los 60 como el camino a la liberación nacional ni siquiera se discute, que es justamente el accionar de Estados Unidos. Estados Unidos ya no te invade, digo, no va a invadir un país de América Latina. Creo que lo intentó el último, creo que fue Venezuela, pero fue una amenaza. Ya aprendió de lo que pasó en República Dominicana, en Cuba. Pero ¿cómo te extorsiona? Bueno, tiene Anchan, tiene la Cámara Norteamericana de Comercio acá metida, tiene la embajada, tiene a los jueces que los lleva a veranear a Miami todos los años. Digo, esos mismos jueces que fueron al lago escondido, que tienen intereses anglo-norteamericanos, podríamos decir, enmarcados en la idea liberal del pensamiento, pero tienen chanchullos. Estados Unidos ya no necesita mandar ejército. Como decía Jaureche, el problema no es lo que le compro al gringo, el problema es el criollo que me vende. Entonces, acá la gran discusión, me parece que es la que tenemos que tomar conciencia, y un poco lo planteaba el Papa, esto me parece muy importante en estos momentos, es la cuestión nacional, ¿no? Esto de que caen héroes salvadores, que no le sabemos ni la historia. ¿Quién es Milei? ¿Dónde salió Milei? ¿No?
Sí.
Conocemos la historia de Macri, y yo no sé si tan muchos conocen la historia de Macri, digamos, ¿no? Entonces, y sus intereses, digamos, ¿no? Que se atraviesan con los históricos. Hoy lo escuchamos al expresidente Macri, manifestar todo eso que no pudo decir y que hoy lo dice abiertamente y se ve con sus amigos, digamos, anglófilos, podríamos decir de esa manera, que ya ni siquiera la usábamos esa palabra, antes se usaba mucho esta palabra. Entonces, tenemos como cierta simpatía de cierto sector de la política que está metido y trabaja, no a sueldo, pero sí de alguna manera, alguna de estas empresas debe poner un dinero en un Milei, en un Esper. Bueno, Esper tiene campo, así que por ahí lo de Esper puede ser un poquito más
Claro.
intenso. Tiene campo en Pergamino, no tiene campo en cualquier lado, digamos.
Sí.
Entonces, ahí me parece que Estados Unidos y tanto Inglaterra, me parece que hay que analizar el combo, digamos, ¿no? Ese combo en particular sigue teniendo lineamientos en la Argentina con sectores sociales que los representan y que obviamente vienen a esa disputa. Si vos ves el logo de Milei, es un halcón. Decime
Sí.
dónde hay halcones, acá. Hay carancho, digo, si vos en la provincia de Buenos Aires, carancho. Como mucho tenés que ir a ver un cóndor, ¿no? Entonces, creo que en ese punto Estados Unidos está financiando, como lo hace con la USAID, como lo hace con el Comando Sur, lo que dijo la generala que vino acá, Argentina, digamos, ¿no? Que para ellos era muy importante el recurso litio. A Evo Morales lo echaron. Digo, le dieron un golpe de Estado los intereses del litio. Entonces yo creo que ellos, y el golpe de Estado no vas a ver a ningún gringo.
Sí.
Camacho, Yanina Áñez, creo que se llamaba,
Sí.
que son el ala de Santa Cruz, financiado. Ese grupo que dijo, nos solidarizamos con el campo argentino en 2008, no se olvide, dijo. Porque ellos se reúnen. Lo que pasa es que nosotros estamos mirando otro lado y acá el poder real está en la ganadería. El poder real de la Argentina sigue siendo la ganadería. Después el trigo, la soja, todo eso es un plazo fijo para ellos, digamos. Entonces ahí me parece que nosotros estamos teniendo una mirada a veces de querer solucionar rápido esto, comprendiendo el problema, pero no nos damos cuenta que es más complejo. Como la misma historia de Argentina, que sigue disputándose los mismos intereses.
Uno tiene la impresión que, digamos, la sociedad argentina está tan castigada que hasta pareciera que no quiere o no puede escuchar argumentos. Y la política en su discurso, digo, del sector más popular, más progresista, a veces está falto de relato, de discurso, para explicar lo que está pasando. Porque termina ni convenciendo ni explicando, bueno, tenemos tanta deuda, los compromisos que tenemos, estos tipos nos juegan en contra, pero me parece que le falta, a ver, carnadura política a los discursos del oficialismo y de los sectores progresistas. Con la dificultad esta que creo que hay, que si la gente no tiene dinero en el bolsillo y no tiene nada para poner sobre la mesa, difícilmente se lo puede invitar a una reflexión de cómo está el país y quiénes son los que lo están destruyendo.
Tal cual, sí, uno lo ve cuando da clases en la universidad, en las zonas del conurbano. Son jóvenes, tienen 23, alguno debe tener 30, pero están molestos. Y yo trato siempre de irles por el lado de que, bueno, no todas las decisiones buenas se toman emotivamente, porque si uno se pone celoso y por ponerse celoso justifica generar violencia sobre su compañera no está bueno.
Sí.
Entonces, nosotros tenemos que apelar a la razón, digamos, sentarnos, pensarnos, contar hasta 10. Ahora, la realidad es que es muy difícil porque es justamente como lo planteas vos. Y otro de los temas que tampoco hemos recuperado como movimiento histórico del peronismo es la cuestión de la religión. Dejamos avanzar a los sectores evangélicos con un discurso determinado, pero ellos están al lado de esa persona que vos decís está molesta, enojada, ¿entiendes?
Sí,
Y
sí.
nosotros hemos sabido tener, no so, en la actualidad los curas villeros, pero en su momento al padre Mujica. Y me parece que perder digo, No estar debatiendo la religión también es dejar sin espiritualidad al peronismo, cuando el peronismo lleva la espiritualidad por dentro, digamos, como sangre, como parte del movimiento político y del por qué hacemos lo que estamos haciendo, digamos. No creo que ahí hay un debe que tenemos que empezar los compañeros o compañeras a asumir, porque de verdad que al final de cuentas los que los contienen a todas estas personas que están enojadas, molestas, que no les alcanza el salario, que le roban el celular, que están en una parada y los ningunean, digo, se terminan, digamos, acercando más a esas iglesias evangélicas, lo cual supone que hay un debate que no estamos teniendo.
Sí, bueno, en todo caso sería, bueno, se debe vivir bien en este presente y no esperar un futuro en la eternidad pasando por todos los sufrimientos para estar mejor.
Sí, lo que pasa es que hay un ejercicio más simple antes que esa promesa, que es el de escucharlo. Y yo creo que es muy importante para la gente ser escuchada. Por eso creo que en su momento la vicepresidenta dijo algo similar, de que salgan. Digo, no, ¿qué están esperando? Salgan, vayan,
Claro.
conversen con la gente. Digo, escúchenlos, a ver qué es lo que pasa. Porque si no, uno pierde el tacto de la realidad, digamos, ¿no? Se sube al auto, va a la oficina, baja, se sube al garage, que lo tiene que pagar, vuelve al trabajo, vuelve a su casa, mira la tele. Está bien, milita por internet, porque entra en una charla virtual. Pero
No parece ser lo más efectivo eso.
claro, que queremos ganar eficiencia cuando lo que hay que ganar es presencia.
Está. Bueno, tratemos de vincularnos más, y discutir algunas cuestiones que son los problemas comunes que tenemos todos los días, en definitiva, y agregarle alguna pizquita de esperanza, ¿no? Que significa esto mismo, ¿no? Estar en la calle en todo caso, y demandar lo que hay que demandar en el momento que hay que demandarlo, y buscar quienes nos puedan representar de la mejor manera, para después no estar llorando por los rincones, si es que nos queda algún rincón.
No, yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, es una cuestión de misiones, de comprender qué es lo que está en juego, digamos. Si bien entendemos lo que está en juego, pero me parece que hay variables que están faltando en esa comprensión que no terminan de generar la acción, digamos, que se necesita, digamos, ¿no? Te digo esto y uno yo tengo acá mis libros de Mujica, Cristianismo y Revolución, que en su momento Horacio González, Dios lo tenga en la gloria, ex, digamos, director de la Biblioteca Nacional, volvió a reeditar. Y ahí vos tenés un panorama de todas las discusiones, pero discuten de economía también, digamos, ¿no?
Claro.
De derecho laboral, de los curas que están en Colombia, de los que están en Brasil. Digo, hay mucho material que recuperar que acá se ha generado en este país, que bueno, me parece que también es una tarea necesaria.
Seguro. Los libros muerden y uno debe dejar ser mordido. Bueno, Ernesto, gracias por la charla, y cuídate de los mosquitos.
Y sí, ¿qué va a hacer? Descacharren, ahora en invierno hay que cacharrear, pero bueno, hay que cuidarse, hay que cuidarse.